Sesión para ángeles. Bienvenido.
Muchas gracias, querida hermana. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. ¿Cómo te encuentras?
Bien. Siempre repasando historias en distintos mundos. Porque de acuerdo a cómo se van desarrollando las cosas en esos mundos, puede haber posibilidades de que aquí en Sol 3 sucedan cosas similares. Recuerdo una vida muy lejana. Había nacido en Tiziana. Mi nombre era Chiara. Me gustaron mucho las investigaciones y la historia. Tiziana estaba en el viejo continente de Gaela y, si bien tenía similitudes con Sol 3, en nuestra historia se llegó al satélite Selene en 1968 y se llegó al cuarto planeta Ares en 1975, solamente 7 años después. En vuestro caso, han pasado décadas y décadas, y aún el humano no ha llegado al cuarto planeta. En 1981, ya estábamos investigando los asteroides, el cinturón de asteroides que estaba entre el cuarto y el quinto planeta. Las similitudes, a pesar de los 100.000 años luz de distancia, no solamente eran de planeta y planeta, sino que hasta el sistema solar era similar. La historia no fue igual, puesto que se logró, a duras penas, vencer la testarudez de los gobernantes de envenenar la atmósfera, contaminar los ríos.
¿Cómo lo lograron?
Tomando conciencia, tomando bastante conciencia. Aquí en vuestro mundo estáis ahí límite. Si ves ciudades como Beijing, donde apenas podéis respirar, la gente usa barbijos. No es niebla de vapor, sino de hollín. En nuestro presente, hablo de siglos después, y habiendo salvado el mundo, medio siglo atrás de una catástrofe, yo aún no había nacido cuando Gaela se salvó de una catástrofe. Ahora había otra cosa. Si bien la situación económica estaba mucho más repartida que en el siglo XXI de Sol 3, en nuestro mundo, en la época que hablo, que era el futuro, se había avanzado mucho en implantes robóticos, diría. Prácticamente la mayoría de los órganos que disfuncionaban en el cuerpo humano se reemplazaban por piezas. que no estaban al alcance de cualquiera. Y hubo una especie de revuelta. No llegó a ser una revolución, pero la gente que no tenía ese poder adquisitivo en distintas ciudades se levantó. Hubo represión. Hubo muertes. Me hizo acordar a la historia antigua con la orden del rombo, simplemente por no tener esa fe. Quemaban o directamente ejecutaban a los no creyentes. Con Servius, que era un colega, logramos crear con una biología molecular órganos que no provocaban rechazo. Y en menos de 8 años logramos que la sociedad se equiparara. Ya no se precisaban implantes mecánicos. Los costos se abarataron al punto tal de que cualquier persona podía tener. La expectativa de vida se alargó. Había muchas colonias viviendo en Selene y también en Ares. Con Servius hicimos una fundación. Preparamos equipo de biólogos, de médicos, distintos investigadores.
¿Cómo pudieron financiarla?
Hubo una persona de mucho poder, de Beta, que puso muchos créditos. Quizá por ego. Quizá para pasar a la historia de Gaela como el gran emprendedor. Pero lo importante era la obra. Y se logró. Servius era un cerebro privilegiado. Sus tatarabuelos habían creado nuevos motores para poder desfigurar, por así llamarlo, el espacio, para que naves pudieran viajar a otros sistemas estelares. Lo desfiguraban de tal manera que era distinto a otros mundos donde con ordenadores podían entrar por grietas espaciales. Aquí la tecnología era distinta, desfiguraban el espacio en pliegues, de modo de que a través de esos pliegues podían avanzar cientos, miles de años luz.
¿Hay alguna asignatura pendiente que te quede para poder cumplir en esta encarnación actual, que sea quizás una extensión de aquella otra vida?
Son vidas absolutamente distintas. En ninguna vida puedo decir que me tomo un descanso, porque cada vida es laboriosa. en aquella vida como quiera. En Lisiana, era siglos en el futuro comparado con esta vida. La idea de familia era distinta a la actual. Los compromisos eran distintos. Quizá en ese futuro de Gaela, futuro irónico, ¿no? Porque estamos hablando de 100.000 años atrás. Los lazos eran distintos. Los lazos afectivos, los lazos familiares, los compromisos no eran tales. La gente se unía para lograr resultados. Yo no podría decir que éramos pragmáticos, creo que iba mucho más allá. Si una pareja se unía era para procrear. Si una sociedad se unía era para crear un invento. Si científicos trabajaban colaborando era para lograr un resultado. Metas, 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 permanentemente. No está mal. Prácticamente en Gaela estaba erradicado el hambre, casi todas las enfermedades.
Por lo que me comentas, da la sensación de que era una civilización menos emocional, quizás, que nuestra humanidad.
Era menos emocional. Y lo que empezó a ocurrir en lo que se llamaba el viejo continente, se trasladó a otros continentes. Que era que la población iba disminuyendo. Aclaro que teníamos un conocimiento tremendo de genética y no sucedía que la raza se estaba terminando. Como diríais vosotros, teníamos para rato todavía como civilización. Simplemente que el estadio no emocional, que puede ser algo utópico, una búsqueda de lo ideal, hizo el efecto contrario. La población mundial iba disminuyendo. Al punto tal de que yo, ya teniendo 75 años de edad, me alarmaba porque veía que hasta la economía afectaba la disminución de población. Al punto tal de que, desde que yo era pequeña, hasta la edad que mencioné recién, había 500 millones menos de seres humanos en el planeta. Y se notaba. Se juntaban parejas para tener un solo hijo, o bien por su avidez de buscar metas, sentían como que un hijo era una carga. Había un desapasionamiento, había, no digo falta de sentimiento, porque había un concepto elevado de lo que era el amor. Pero era tanto el pragmatismo que, de ser un mundo donde la historia muestra que fue mucho más fanatizado que el propio Sol III, porque la Inquisición de la Orden del Rombo fue mucho más perversa, se podría decir, que la Inquisición española de siglos anteriores vuestros. Pasaba por dejó de ser un mundo cálido, era un mundo demasiado frío, y nos dábamos cuenta de ello. Quizá me quedó un engrama indefinido de ver cómo no se componía más música, los libros que se escribieran eran de investigación, no había novelistas, porque se pensaba que eso era vano, que no tenía sentido escribir una novela. Se estaba perdiendo la imaginación. Nuestros alumnos, que ya eran hombres de 30, 40, hasta 50 años, les costaba encontrar algo nuevo. Como que se había estancado la civilización. No se creaba nada nuevo en astronáutica. No había descubrimientos. No se investigaba más sobre genética. Había ordenadores de última generación, pero hacía 20 años que no había nada nuevo. Comparad con vosotros hoy, en pleno siglo XXI vuestro, que de un año para el otro tenéis móviles que dejan obsoletos a los anteriores, ordenadores que dejan obsoletos a los de el año anterior. Eso tampoco es bueno en el sentido de que demasiada avidez por crecer, pero por lo menos tenéis el afán. Seguís componiendo música, seguís escribiendo, la literatura está presente, investigáis a los filósofos griegos. Nosotros habíamos dejado de investigar. Yo era una apasionada de la historia, el resto de la gente no. ¿Para qué? Fútil. No se le encuentra sentido investigar el pasado. Las historias holográficas ya prácticamente desaparecían. Los niños sí, se colocaban pequeños aparatos vibracionales en su sien derecha y en su sien izquierda.
¿Para qué sí?
Les hacían proyectar visiones sobre aventuras. Entonces los niños sí soñaban. Los niños sí imaginaban. El hecho de que imaginaran ser pilotos espaciales o viajar en una máquina temporal al pasado.
De algún modo, esa civilización había perdido la funcionalidad del hemisferio derecho. Digamos, eran similares a nosotros en ese sentido, de tener dos hemisferios cerebrales.
Pero no los niños. Los niños tenían la imaginación, el amor, las emociones.
Pero con la ayuda de este aparato.
Claro, pero en realidad el aparato no es que les implantara nada.
Los estimulaba, por así decirlo.
Es como los simuladores actuales de vuelo o los juegos de ordenadores actuales, pero directamente no precisaban de ordenador. Directamente tenían una pequeña caja de centímetros de tamaño con dos terminales que se colocaban en lugar de audífonos en los oídos, pequeños soportes en el lateral de la frente, sobre las sienes, y les hacía visualizar distintas aventuras.
Bien.
Eso me hacía tener esperanza, porque esa futura humanidad, que sería la generación siguiente, volvería a creer y a crear. Eso me impidió que me quedaran en gramas de temor de que la sociedad se deshumanizara. Si bien determinados maestros dicen de que la emoción, cuando es demasiada, no es buena porque abreva del ego,
pero también a su vez nos hace humanos.
A veces ese estadio emocional, como tú dices, querida hermana,
el tema es buscar la armonía,
nos hace humanos. Nos hace humanos de tal manera que nos permite vivir.
Vivir despierto.
Nos permite llorar.
Tener sentimientos.
Nos permite emocionarnos.
Emocionarnos, claro.
Nos permite incluso estar mal. Que resulta irónico. Hasta quizá con sarcasmo, ¿no?
Bueno, el estar mal es síntoma de que hay algo en uno que molesta y que uno está buscando una solución para mejorar determinada situación.
Pero ¿sabes en qué sentido lo digo?
Dime.
En esa época que yo te hablo, cuando yo había cumplido 75 años, y era joven porque la expectativa de vida era mucho mayor, era raro que la gente estuviese mal. Si fracasaban o no encontraban ese objetivo, porque no tenían la emoción para buscar, lo tomaban con calma. Vosotros tenéis una frase mal empleada que dice: tomáis las cosas con filosofía. ¡No! Las cosas no se toman con filosofía. Las cosas se toman con pasión o sin pasión. Y se tomaban sin pasión. Y el hecho de que cuando esos niños con esos simuladores, por llamarlos de alguna manera, perdían un juego y se ponían mal consigo mismos, yo me ponía contenta. Porque veía que la raza no había perdido la humanidad. Porque veía de que había futuro. Sé que la humanidad tiene infinidad de falencias. Sucede aquí también en Sol 3. Pero no hay que perder la emoción. No hay que perder la emoción. Por último, este hombre genial que había descubierto tantas cosas, este colega, con el cual tuvimos un gran lazo de amistad, pero nada afectivo, ¿eh? Fue quien en este planeta encarnó en Einstein, mi colega Servius. Muy gracias por escucharme, ¿eh?
Gracias a ti por relatarnos estos hechos y por comunicarte. Un abrazo de luz y hasta todo momento.